Son las 7.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Muy buenos días, estamos a viernes 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes, y lo que no es una inocentada, ni mucho menos, aunque lo parezca, es que hoy la temperatura se va a situar en unos confortables 14 grados, aunque a esta hora de la mañana nadie lo diría. Tenemos un grado bajo cero en la sierra, 4 en la capital y 0 grados en la zona sur. Esto del tiempo tiene su importancia, porque además de indicarnos cómo hemos de salir vestidos de casa a primera hora de la mañana, también sirve para que el Ayuntamiento de Madrid vaya avanzando en los escenarios de su protocolo anticontaminación, que como ayer nos reconocía aquí en Buenos Días Madrid la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, es una de las medicinas que debe tomar este enfermo crónico, que es el tráfico en Madrid.
Reducir el tráfico es fundamental, evidentemente, pero por poner un símil, somos como enfermos crónicos en Madrid, que tenemos una contaminación estructural, que tenemos un tratamiento y unas medidas estructurales, lo cual no evita que en un momento dado haya un pico de contaminación al que hay que tomar medidas más drásticas.
Bueno, pues estamos hoy en un pico de contaminación. Como dice Inés Amanés, nos situamos en el escenario 2. Así que desde las 6 de la mañana la velocidad está limitada a 70 kilómetros por hora en la M30 y en sus accesos desde la M40, y solo podrán estacionar en la zona SER los residentes y los vehículos eco y cero emisiones. Además, se aplica una excepción a la regla, y es que hoy sí podrán circular los coches que no tengan pegatina medioambiental, autorizados por el Ayuntamiento en atención a las fechas en las que nos encontramos. También hay que tener en cuenta, eso sí, aquellos que hoy se marchen de vacaciones, que el Consejo de Ministros va a aprobar la limitación de velocidad a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias, una medida que entrará en vigor en los próximos días del año que viene. Pero este no es el único asunto del que va a tratar hoy el último Consejo de Ministros del año. En su agenda también figura algo que afecta a millones de españoles. Nos referimos a la subida de las pensiones, que por primera vez en los últimos 5 años no empiezan el mes de enero con una subida del 0,25%, sino del 1,6% con carácter general, que se eleva al 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Así empieza esta mañana del 28 de diciembre, que también nos va a llevar, como no, a Andalucía y a su nuevo Parlamento recién estrenado, al balance político del año que va a realizar el presidente Pedro Sánchez y al último suceso ocurrido aquí en Madrid, un incendio en un chalet de la localidad de Casarrubuelos del Monte, donde no ha habido que lamentar daños humanos, pero sí el fallecimiento de un perro de una de las mascotas de la familia. Enseguida se lo contamos todo. Porque antes nos vamos al tráfico, vamos a saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras de Madrid. DGT Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Afortunadamente hasta ahora no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras madrileñas. La circulación es fluida tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a Madrid de entrada y salida. Estamos en plenas vacaciones navideñas y eso se nota en la red de carreteras de la comunidad. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
Son las 7 y 4 minutos, arrancamos ya. Y lo hacemos en Andalucía, la constitución del Parlamento, en el que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox con mayoría ha dado el pistoletazo de salida a la 11ª legislatura en Andalucía, marcada por el pase a la oposición del PSOE tras 36 años en el poder y la irrupción de Vox con 12 escaños y representación en la mesa de la Cámara. Nos lo resume Beatriz Marín.
Andalucía tiene nueva presidenta del Parlamento.
Queda proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía la señora ilustrísima Marta Bosquet Aznar.
Marta Bosquet, diputada de Ciudadanos, es presidenta gracias al acuerdo alcanzado entre su formación y el Partido Popular, además del apoyo de Vox, partido del que se desmarca el líder de Ciudadanos, Juan Marín.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero, insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso, con el Partido Popular.
Vox se ha hecho con un puesto en la mesa. Su entrada, sin embargo, deja fuera Adelante Andalucía, a pesar de tener 5 escaños más. Los motivos los explica Teresa Rodríguez.
Nosotros, por coherencia, no participamos de operaciones de blanqueo de alianza entre las derechas y las extremas derechas andaluzas.
Los socialistas dejan de gobernar tras 36 años. La presidenta en funciones, Susana Díaz, advierte no va a permitir que se mine el pacto autonómico.
Y que ningún pacto de vergüenza con la extrema derecha va a hacer que los andaluces renuncien a lo que consiguieron dignamente aquel 28 de febrero.
Adelante Andalucía, que por cierto no descarta acudir a los tribunales, se acoge a un artículo del reglamento según el cual todos los grupos tienen derecho a estar representados.
Y recogemos las reacciones de los grupos políticos en el Parlamento andaluz. Flor Carazón.
Para el presidente del PP, Pablo Casado, este pacto es el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas tras las elecciones de mayo.
Que Andalucía va a ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales. Estamos muy satisfechos porque el cambio histórico en Andalucía va a ser posible gracias a nuestro partido. 40 años después, el Partido Popular cambia la historia de Andalucía.
Vox avisa de que para la investidura PP y Ciudadanos tendrán que escuchar sus propuestas. El secretario general de la formación, Javier Ortega, ha celebrado que se inicie una nueva etapa en Andalucía.
Por fin comienza a desmontarse el chiringuito que tenían montado desde hace 36 años el gobierno del PSOE y la extrema izquierda que le apoya.
Mientras tanto, el diputado socialista Rafael Simancas ha calificado de vergonzante el pacto.
43 años después de muerto el dictador Francisco Franco, el Partido Popular y Ciudadanos pactan con los herederos del franquismo, xenófobo, antieuropeo y machista. Traición a España, traición a los españoles y traición a nuestra joven democracia.
Simancas ha arremetido especialmente contra Ciudadanos por ocultar el acuerdo con Vox.
Más cosas. El gobierno va a dar luz verde hoy a un real decreto que modifica el Reglamento General de Circulación, una medida que va a reducir el límite de velocidad de los 100 a los 90 kilómetros por hora en los casi 7.000 kilómetros de carreteras secundarias, es decir, en aquellas de un único carril por sentido y sin desdoblar. Isidoro Méndez.
La medida pretende reducir la mortalidad en estas vías. Son carreteras convencionales que aglutinaron en 2017 el 77% de fallecidos en accidentes de tráfico. Pere Navarro es director general de la DGT.
La velocidad está detrás de las salidas de la vía, que es la principal causa, o de los choques frontales. Es cuando alguien entra en una curva fuerte, ocupa el carril contrario al salir de la curva y ya se produce el choque frontal, con lo cual es un elemento estratégico para la mejora de la seguridad y la reducción del accidente.
Supondría, según Tráfico, un descenso de la mortalidad en estas carreteras cercano al 10%, pero desde la Fundación Española para la Seguridad Vial creen que no es suficiente. Fernando Minaya, asesor FESVIAL.
Es triste la historia que está detrás de una víctima en carretera. No nos podemos seguir permitiendo valores ni 1160 ni 1190, porque es patético el perder una vida en una carretera.
Es la primera que se pondrá en marcha, explica la DGT, dentro de un paquete de reformas puntuales. Además, equipararía a España con la mayoría de países europeos, entre los que destacan Francia, Italia o Portugal.
Bueno, el gobierno va a dar luz verde hoy a la subida de las pensiones. También el presidente Pedro Sánchez va a hablar de los presupuestos generales para el año que viene, mientras que el Partido Popular ha estrenado la capacidad de veto que en el Senado tiene por esa senda presupuestaria al utilizar su mayoría absoluta en la Cámara para tumbar los objetivos de déficit presupuestarios del gobierno socialista. Han sido rechazados por segunda vez, Noelia Ontoria.
Ha sido un rechazo por razones económicas.
No queremos reincidir en políticas expansivas de gasto público que pongan en riesgo el imprescindible equilibrio presupuestario.
Pero sobre todo políticas.
Acepta sentarse a hablar del derecho de autodeterminación de una parte de España y una mediación internacional.
El portavoz popular Ignacio Cosidó justificaba así el veto de su grupo a ampliar en 6 décimas el límite de déficit para este año y así le contestaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Que su patriotismo, señorías del Partido Popular, es de quita y es un patriotismo de bandera y de balcón, de pulsera y de cinturón.
La ministra elaborará los presupuestos con un déficit del 1,3, pero confía en sacarlos adelante. Los independentistas de Esquerra y el PDeCAT no se lo pondrán fácil. Bernat Picornell, Josep Lluís Cleries.
No se lo merecen. No han hecho gestos más allá de la fachada.
No hay presupuestos para un Estado español con presos políticos y exiliados.
El PSOE recurrirá al Constitucional el bloqueo del PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso para cambiar la ley y evitar que el PP PP tenga la última palabra sobre el techo de gasto en el Senado.
Y en cuanto a Cataluña, el Tribunal Supremo confirma su competencia para juzgar el caso del procés. Envía, eso sí, la causa a Cataluña para 6 acusados. Lupe Ortiz.
Juzgará el Supremo solo a los acusados por los delitos más graves, rebelión, sedición y malversación. 12 en total, incluido el ex vicepresidente Junqueras y los exmiembros del Govern. Los otros 6 integrantes de la Mesa del Parlament y Mireia Boya de la CUP serán juzgados por el TSJ de Cataluña. Se enfrentan a un delito menor, desobediencia, y con esta partición se evita que se desplacen a Madrid, para lo que se prevé un largo juicio que será además de este modo más ágil. En cuanto a la petición de traducción simultánea, porque los acusados van a declarar en catalán, no responde la sala penal, lo hará cuando arranque el juicio, pero desliza que un proceso justo no depende de este tipo de cuestiones o de cuán lejos esté el tribunal del domicilio familiar. Un sinsentido, dice el auto, que impediría acudir, por ejemplo, a los tribunales europeos. Las críticas de las defensas a la falta de imparcialidad del tribunal se toman como desahogos defensivos sin argumentos. Zanjadas las cuestiones previas, los abogados del procés tienen 10 días de plazo para enviar sus escritos. El juicio se celebrará a finales de enero o comienzos de febrero.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pacta con Mali poner en marcha un acuerdo para el retorno voluntario de inmigrantes. Se dará una ayuda de 400 euros y habrá otra complementaria que oscilará entre 100 y 1.000 euros para emprender un proyecto en ese país. El jefe del Ejecutivo visitaba además ayer a las tropas españolas destacadas en ese país.
Y que está dando sus frutos. Con vuestro esfuerzo hacéis que las fuerzas armadas de Mali sean más operativas, sean cada vez más eficaces para garantizar la estabilidad y la seguridad de su país, pero también para mejorar las condiciones de vida de una población que merece, sin duda alguna, seguridad y prosperidad.
Y aquí la Guardia Civil pide a Galapagar que se instale una caseta con calefacción para los agentes que vigilan la casa de Pablo Iglesias. La Unión de Guardias Civiles paga, por su parte, un aseo portátil provisional, 400 euros al mes, y lo paga con los fondos de la asociación. Pilar Rivera.
Un baño portátil en terreno municipal frente al chalet de Pablo Iglesias tras la negativa de los protegidos a dar el visto bueno al procedimiento habitual en estos casos. Lo explica Guillermo Freire, que es el secretario general de la Unión de Guardias Civiles.
Las personas a las que se está dando protección no autorizan que se instale nada. Pues normalmente esas instalaciones se hacen en los domicilios de los que se vigilan. En la una autorización es del ayuntamiento. O sea, yo al ayuntamiento le he pedido autorización para ocupar el suelo público y me han autorizado.
¿Entonces quién es quien no da autorización?
Pues normalmente el protegido, en este caso. Bueno, yo no sé si es Pablo Iglesias o quién es. Es un diputado del Congreso.
Una infraestructura provisional que no paga el Ministerio del Interior, sino que sufragan los propios afiliados de la asociación.
Con la cuota de nuestros afiliados pagamos nosotros la instalación de este baño. Pues unos 300, 400 euros al mes. De momento lo tenemos un mes y si hay que prolongarlo, pues se prolongará.
Desde el Ayuntamiento de Galapagar han aprovechado para denunciar la falta de efectivos de Guardia Civil en la localidad.
Y con la economía terminamos este bloque de información nacional. Pablo López.
La bolsa no levanta cabeza y sufre un nuevo traspiés. No solo marca sus niveles más bajos del año, sino niveles no vistos desde 2016. Parece claro que los inversores ya dan totalmente por perdido el ejercicio y solo confían en arrancar 2019 con mejor pie. Ayer el IBEX 35 se dejó el 1,30%, cerró en 8.371 puntos. Qué lejos quedan los 10.600 puntos que el IBEX rondaba a finales de febrero. Lo que sí sube y marca un nuevo récord es el coste de pagar las pensiones. Más de 9.300 millones de euros gastará el gobierno en diciembre, una subida del 4,9% frente al dato de hace un año. La pensión media de jubilación, que perciben prácticamente 6 millones de personas, alcanza una media de 1.107 euros y prácticamente 9,7 millones de españoles perciben algún tipo de prestación por parte de la Seguridad Social. Y el Brexit duro cada día más cerca, al menos así lo considera la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que reclama a los bancos planes para preparar su negocio a la posibilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo. También les pide elaborar una información clara y precisa para sus clientes con un único objetivo: evitar preocupaciones indebidas.
7:14 minutos de la actualidad de Madrid. La última hora es un incendio. 4 dotaciones de bomberos de la comunidad han trabajado esta madrugada en la extinción de un incendio en una vivienda situada en la calle Picasso número 5 de la localidad de Casarruelos del Monte. No se han producido daños humanos, pero un perro ha perecido por inhalación de humo y otro más ha resultado herido. Jefe supervisor de bomberos.
A la vez hemos mandado un par de equipos a rastrear toda la vivienda, puesto que no sabíamos si había personas en el interior. Finalmente no hemos encontrado a nadie, excepto a dos perros, uno de ellos fallecido y el otro inconsciente, que le hemos sacado y le hemos administrado oxigenoterapia, con el resultado de que parecía que iba mejorando, y los dueños, los propietarios, se lo han llevado al veterinario para ver si conseguían salvarle.
Bueno, y también de la actualidad de Madrid, ya se lo hemos avanzado, el Ayuntamiento ha decretado para hoy viernes el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Sin embargo, no aplicará las limitaciones a la circulación contempladas en ese escenario y que afectan a los vehículos sin distintivo medioambiental de la AGT, al contemplar una excepción debido a los desplazamientos navideños. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
De esta forma se mantiene la limitación a la velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la ciudad de la M40. Al activarse el escenario 2, no se podrá estacionar en el servicio de estacionamiento regulado, salvo en el caso de los coches con etiqueta eco y cero y los residentes. El gobierno de Manuela Carmena ha informado de que suspenderá las restricciones a la circulación hasta el próximo lunes 31 de diciembre incluido, aunque continúen los escenarios del protocolo ante picos de contaminación que contemplen el veto al movimiento de determinados tipos de vehículos. Rita Maestre, portavoz.
Va a estar vigente hasta el día 31 incluido. Es decir, que empiezan hoy y terminan al menos el lunes que viene, ¿no? Y no prevemos tener que levantar esta suspensión excepcional porque, repito, precisamente en el propio protocolo está incorporada una medida a tener en cuenta en circunstancias excepcionales. Creemos que las fechas navideñas pues son una buena definición de circunstancias especiales que hay que tener en cuenta.
Este escenario 2 se ha decretado al alcanzarse un día de nivel de aviso, pues se ha superado en dos estaciones de la red de vigilancia de la misma los 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Eso, además de ser muy desfavorables las previsiones meteorológicas para el día de hoy.
Y dada de alta la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, estará activa en los próximos días, aunque tendrá que ir en silla de ruedas o con muletas para reincorporarse a la vida municipal. Paloma Nolasco.
Según la portavoz municipal, Rita Maestre, la alcaldesa tiene muchas ganas de volver a la actividad municipal. Hasta hará todo lo posible para recibir a los Reyes Magos el 5 de enero cuando pasen por la capital. Sin embargo, su presencia no se puede garantizar, pues depende de las recomendaciones médicas.
¿Ya está en casa? Ha sido ya dada de alta, está en casa reposando ya. En cuanto a su incorporación, pues esperamos todos que sea lo más pronto posible. Sabéis también, conociendo a Manuela, que ella también tiene muchas ganas de incorporarse. Habrá que ver cuál es la fórmula, teniendo en cuenta que tiene que pasar un periodo de rehabilitación, pero estará activa en los próximos días.
Marta Higueras, alcaldesa en funciones, añade que la operación fue muy bien, que siente dolor tras la operación y que tendrá que estar al menos 3 meses sin apoyar el pie. Ello implica que tendrá que ir en silla de ruedas o con muletas. De momento es importantísimo que no cargue peso en el tobillo derecho, donde se le ha incorporado una placa y 2 tornillos.
Y el Gobierno regional prevé la creación de 94.000 empleos en 2019, lo ha asegurado el presidente Ángel Garrido, que ha hecho balance a falta de 3 días para que termine el año. Y vamos a buscar ya otras previsiones en el resto de la región. Fátima Sotorrío.
Y arrancamos en el norte con Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo arrancan las obras que el Ayuntamiento va a desarrollar durante las vacaciones de Navidad en los colegios públicos del municipio. Son unos trabajos que cuentan con una partida de 100.000 euros y que están dirigidos a renovar los baños, pavimentos, juegos infantiles, salas y gimnasios. Por otro lado, en Alcobendas, el Ayuntamiento pone en marcha un plan de trabajo para arreglar los 35 contenedores soterrados que han tenido que ser clausurados los últimos meses por presentar diversas deficiencias y que no se han podido cambiar previamente por el proceso de judicialización en el que se encontraba el contrato de limpieza. Y por último, en Tres Cantos comienza la cuenta atrás para el concierto de Año Nuevo que ofrecerá la orquesta Martín y Soler el próximo 1 de enero con el fin de arrancar la programación cultural de 2019. La cita se desarrollará en el Teatro del Centro Cultural Adolfo Suárez bajo la dirección de Salvador Requeno y con entradas que cuestan 14 euros.
Continuamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Actuación solidaria del Circo de Navidad esta tarde en Villanueva de la Cañada a partir de las 6 en el Centro Cultural La Despernada, una actuación dirigida a todos los públicos. El donativo es de 3 euros o de 5 kilos de alimentos no perecederos. Eso en Villanueva de la Cañada. Y en Majadahonda, la policía ha incrementado los controles de tráfico y alcoholemia durante las vacaciones de Navidad. Piden precaución a sus vecinos.
Parada en el sur, Cristina Espina.
Llega a Leganés la maravillosa historia de La Bella Durmiente, un gran musical para toda la familia donde las princesas no quieren ser princesas, las brujas no son tan malas, ni los príncipes tan románticos. Un viaje lleno de aventuras, magia y números musicales donde pequeños y mayores podrán aprender valores como la diversidad y el respeto a los que son diferentes. Todo ello a ritmo de grandes números musicales que van desde el pop hasta el gospel. Será en el Teatro José Monleón a partir de las 7:30 de la tarde. Y la Delegación de Dinamización Económica del Ayuntamiento de Aranjuez ha organizado también una serie de actividades de animación y promoción del comercio local de cara a estos días, al 29, 30 y 31 de diciembre. En la Plaza de la Constitución instalarán un cañón de nieve artificial y contarán con talleres navideños, hinchables y la presencia de personajes animados.
Este corredor del Henares, Esther Bernabé.
Hablaremos hoy de la Sanripense, que se ha organizado en Rivas, primera edición de una carrera popular que ha organizado el grupo scout de la localidad. Y más deporte en este día, porque en Alcalá las entrenadoras del equipo Benjamín Femenino del Club Deportivo Avance solicitan igualdad y respeto en el campo de juego. Sabremos por qué. Y por último, conoceremos nuevos retos turísticos también en Alcalá de Henares, en este caso para el año 2019.
Terminamos en la sierra con Pilar Rivera.
El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid acaba de anular los pliegos aprobados por Torrelodones para la recogida de residuos y la limpieza viaria, ya que considera que no está justificado debidamente acumularlos. Recordar que se aprobaron en el pleno del pasado mes de octubre. Además, hoy destacamos que la carpa climatizada instalada en San Lorenzo del Escorial por Navidad va a albergar conciertos este fin de semana. Hoy, concretamente, el Festival Escomúsica con el músico Chema Lara. Mañana, la banda de rock Stick House. Y la novedad de la programación navideña de Collado Villalba viene en forma de roscón de reyes. El próximo domingo, en el Ágora de la Biblioteca Miguel Hernández, se van a repartir 1.200 raciones de este dulce con un chocolate caliente por un euro más la voluntad. Todo lo recaudado va a ir a beneficio de la Fundación Apascovi.
Y ahora buscamos otros asuntos. 7:21, nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid que nos trae la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días. ABC titula: crecen las violaciones a mujeres y hombres por sumisión química. 5 delitos sexuales cada día. La Comisión de Violencia del Hospital de la Paz alerta del incremento de víctimas que llegan al centro sin recordar cómo han abusado de ellos. Las agresiones sexuales suben por las APP de citas. Los chalecos amarillos cortan la Gran Vía para protestar contra Madrid Central. El Mundo titula: un protocolo light para evitar el caos. El Ayuntamiento activa el escenario 2, pero no aplicará todas las medidas que contempla. Los vigilantes llevan a juicio a Metro por no protegerlos. Garrido quiere crear 500.000 empleos en 2019 y defiende que tiene proyecto. La Razón titula: activado el escenario 2 por contaminación. Una semana a 70 kilómetros por hora por la M30 y se pregunta, ¿para qué? Asociaciones y expertos cuestionan la utilidad de la medida. Los sindicatos policiales llevan el convenio a los tribunales. Embestida judicial de los padres del IES San Fernando por los MENAs. El País entrevista a Manuel de la Rocha, candidato a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Y en Madrid Diario: Madrid activa el escenario 2 este viernes, restricciones en SER, pero podrán circular todos los coches.
Bueno, todo eso en la prensa de Madrid. Luego repasaremos las primeras páginas, los editoriales, es decir, repaso completo a la prensa. Pero ahora, de momento, nos quedamos con la agenda de cultura y de ocio. Y llega con mucho, muchísimo cine María José Francisco.
De nuevo nos adentramos en el universo de los Transformers con Bumblebee, un Autobot adoptando la forma de un Chevrolet que encuentra refugio en un depósito de chatarra. Una chica que se encuentra perdida en el mundo se volcará en arreglar el Autobot dañado y roto. Lo devolverá a la vida y se dará cuenta de que no es un coche al uso.
Verás, la gente puede ser horrible con las cosas que no entiende. A partir de ahora no dejes que te vea nadie aparte de mí.
En nuestro planeta hay una guerra encarnizada. Si no encontramos a ese criminal, la guerra puede acabar llegando aquí.
¿Hay alguien que pueda ayudarte? ¿Tienes familia?
Una de terror con eliminado Dark Web y un veinteañero que encuentra archivos escondidos en la memoria caché de su nuevo ordenador. Junto a su grupo de amigos, termina cayendo en una red virtual oculta destinada a actividades criminales. Pronto descubrirán que alguien les observa y es capaz de cualquier cosa con tal de proteger esa Dark Web. Un thriller que supone todo un adelanto digital, ya que transcurre en tiempo real a través de la pantalla del ordenador.
Veo un portátil que llevan objetos perdidos 3 o 4 semanas.
¿Ha robado el ordenador de otro?
No lo he robado.
Jersey,
me parece fatal. Me encontré con una carpeta oculta. Conecta automáticamente con esto.
Más intriga y ciencia ficción en A White Farther Instructions, que nos sitúa en el día de Navidad y la familia Milgram despertando entre una misteriosa sustancia negra que rodea su casa. ¿Será un ataque terrorista, una guerra nuclear, un accidente industrial? Su única pista es una línea de texto en la pantalla del televisor. Quédense en el interior y esperen instrucciones. La cara más dulce de la Navidad la pone Santa Claus Ancía con Papá Noel enfrentándose a un gran desastre. Los 92.000 elfos que trabajan con él en la ardua tarea de repartir regalos a todos los niños del mundo han enfermado. Tendrá que descender a la Tierra en busca de vitaminas y termina aterrizando en París y chocando con el mundo moderno.
¿Apellido?
Klaus.
¿Nombre?
Santa.
¿Prueba de alcoholemia y estupefacientes?
Sí. ¿Eso va a ayudar a mis duendes?
Directamente la de estupefacientes.
Sí.
Yo soy su abogado y estoy aquí para ayudarle. ¿Está usted en la cárcel? ¿No entiende lo que pasa?
Sí. No, ya sé lo que es una cárcel. Fabrico Monopolis. Deme unos dados, sacaré un doble y saldré.
Ha pasado por los festivales de Cannes y Sitges, lo que esconde Silver Lake, que es la historia de un tipo desencantado y aburrido, deslumbrando por una mujer. Esta desaparece misteriosamente y él está dispuesto a descifrar el secreto que hay tras su desaparición. Una historia de misterio, escándalo y conspiración en la ciudad de Los Ángeles.
¿Quién se muda en mitad de la noche? No entiendo por qué no me lo dijo.
Puede que no le gustaras.
Nuestro mundo está lleno de códigos, de mensajes subliminales.
Bienvenido al purgatorio.
Tiempo después es la nueva película de José Luis Cuerda, Blanca Suárez, Arturo Valls, Joaquín Reyes o Berto Romero, entre su reparto en una comedia futurista que pretende ser una secuela de Amanece, que no es poco. El mundo queda reducido a la mínima expresión y entre la cochambre habitan los parados y hambrientos del cosmos.
Podéis ir en paz.
Agobiado vengo, señor alcalde, porque allá abajo un hombre que se ha empeñado en vender y claro, yo le he dicho, si es que no puedes vender, ¿por qué te desnaturalizas completamente?
Hombre, pues ese razonamiento es buenísimo.
Lo que hay es que a mi barbería
un
no
fin de semana dos. Para dar la bienvenida a la Orquesta Filarmónica de Viena, que como todos los años por Navidad nos ofrece un concierto en el Auditorio Nacional con las polcas y valses de Strauss. La cita será mañana a las 7:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es. All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Siete y media de la mañana, Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y lo primero, el tráfico. Tráfico desde las cámaras de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se ve el tráfico esta mañana? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, pues continuamos con normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad. Estamos en este último viernes del año con la circulación fluida y cómoda tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Estamos en plenas vacaciones navideñas y eso se nota ya que el tráfico está totalmente despejado en la red vial de la comunidad. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, sean muy prudentes al volante.
Bueno, ¿y cuál es la situación en este momento en las calles de Madrid, en el interior de la capital? Margarita Pérez, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una situación muy tranquila, al igual que en estos últimos días, estas últimas mañanas, sin hora punta, con tráfico totalmente fluido en el interior, en las vías de distribución, accesos más céntricos y también en la M30. Donde no tenemos que destacar ningún incidente. Recordar, eso sí, el límite de velocidad con motivo de las medidas anticontaminación. Estamos en la segunda fase de estas medidas en el día de hoy y, por lo tanto, continúa el límite de 70 km por hora máxima en la M30 y en accesos desde la M40 en ambos sentidos, y hoy solo pueden estacionar en la zona SER los vehículos con cero emisiones y eco. Sí se permite la circulación de todos los coches, de todos los vehículos, para facilitar los desplazamientos de estas navidades, pero insistimos, hoy solo podrán estacionar en zona SER los vehículos con cero emisiones y eco.
Bueno, y tengan en cuenta también que en estos momentos no hay incidencia reseñable en los servicios de cercanías ni de metro. Y ahora aquí en Buenos Días Madrid les contamos otros asuntos de la actualidad del día. Y en primer lugar, recordarles que estamos a viernes 28 de diciembre, que esto casi ya se acaba, me refiero al año, que hoy es el Día de los Santos Inocentes, y lo que no es una inocentada, ni mucho menos, aunque lo parezca, es que hoy la temperatura se va a situar en unos confortables 14 grados, aunque a esta hora de la mañana cuesta creerlo y nadie lo diría. Tenemos hasta 4 grados bajo cero en algunos municipios de la sierra, 4 grados en Madrid, en la capital, y cero en la zona sur. Y hoy en Madrid nos situamos, como nos recordaba Margarita Pérez, en el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Así que desde las 6 de la mañana la velocidad está limitada a 70 kilómetros en la M30 y en sus accesos desde la M40. Solo podrán estacionar en la zona SER los residentes y los vehículos eco y cero emisiones, pero hoy sí se permite excepcionalmente circular a los vehículos que no tengan pegatina medioambiental. Nos lo cuenta Yamarda Zúñiga.
De esta forma se mantiene la limitación a la velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos a la ciudad de la M40. Al activarse el escenario 2, no se podrá estacionar en el servicio de estacionamiento regulado, salvo en el caso de los coches con etiqueta eco y cero y los residentes. El gobierno de Manuela Carmena ha informado de que suspenderá las restricciones a la circulación hasta el próximo lunes 31 de diciembre incluido, aunque continúen los escenarios del protocolo ante picos de contaminación que contemplen el veto al movimiento de determinados tipos de vehículos. Rita Maestre, portavoz.
Va a estar vigente hasta el día 31 incluido.
Es decir, que empiezan hoy y terminan al menos el lunes que viene, ¿no? Y no prevemos tener que levantar esta suspensión excepcional porque, repito, precisamente en el propio protocolo está incorporada una medida a tener en cuenta en circunstancias excepcionales. Creemos que las fechas navideñas pues son una buena definición de circunstancias especiales que hay que tener en cuenta.
Este escenario 2 se ha decretado al alcanzarse un día de nivel de aviso, pues se ha superado en dos estaciones de la red de vigilancia de la misma los 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Eso, además de ser muy desfavorables, las previsiones meteorológicas para el día de hoy.
Y también hay que tener en cuenta, aquellos que hoy se marchen de vacaciones, que el Consejo de Ministros va a aprobar la limitación de velocidad a 90 kilómetros por hora en las carreteras secundarias, una medida que entrará en vigor, eso sí, en los primeros días del año que viene. Así comienza esta mañana del 28 de diciembre, que también nos va a llevar hasta Andalucía y a su nuevo Parlamento recién estrenado, al balance político del año que va a realizar el presidente Pedro Sánchez y al último suceso ocurrido aquí en Madrid, un incendio en un chalet de la localidad de Casarruelos del Monte, donde no ha habido que lamentar daños humanos, pero sí el fallecimiento de un perro, de una de las mascotas de la familia. Y a esta hora de la mañana tenemos más asuntos que nos avanza ya Fátima Satorrio.
Entre ellos, las medidas que hoy aprueba el Consejo de Ministros, uno económicamente importante, un macro decreto que va a recoger la subida de las pensiones del 1,6% y hasta del 3% en las no contributivas. Además, el incremento de la cotización de los autónomos en 1,25, pero también el anteproyecto de protección de los menores frente a la violencia, que se deriva en la ampliación de los delitos sexuales contra ellos, así como en protocolos en colegios frente a la violencia y la obligación de comunicar cualquier indicio o sospecha de agresión. El muelle de Crinavis en San Roque es el lugar donde finalmente va a desembarcar los 311 inmigrantes rescatados frente a las costas de Libia por el buque de la ONG Proactiva Open Arms después de que el gobierno lo autorizara. Está previsto que lleguen sobre las 8 de la mañana. En ese barco viajan 140 menores que van a ser atendidos por Save the Children. Algunos de ellos han escrito cartas de agradecimiento a la tripulación y también a la ciudadanía española por la acogida. Madrid, además, recibe hoy hasta el 1 de enero a 15.000 jóvenes de toda Europa. Todos ellos son católicos y protestantes de 30 nacionalidades. 170 parroquias y numerosas familias van a acogerles estos días. Un encuentro europeo de jóvenes que se celebra en IFEMA. Es la primera vez que además se hace aquí en Madrid. Por eso, tanto el Ayuntamiento como la Delegación de la Juventud de la Archidiócesis van a iniciar un dispositivo especial para darles cobertura y también servicios.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos con el pronóstico del tiempo. Ya les estamos contando que hace mucho frío a esta hora de la mañana, pero parece que es algo que se va a corregir a lo largo del día. Ainhoa González.
Durante este viernes seguimos con la estabilidad anticiclónica. Hoy una jornada soleada con poca nubosidad y con temperaturas que en general ascienden. Vamos a ver máximas que estarán en general rondando los 13-14 grados. En cambio, en la zona de la sierra hemos estado estas jornadas anteriores con inversión térmica y han sido más elevadas allí que en el resto de la comunidad. Pues hoy allí el termómetro desciende. Los valores, bueno, pues pierden entre 3-4 grados de media, lo cual va a hacer que tengamos unas temperaturas un poquito más acordes a las fechas en las que estamos, aún así continúan siendo elevadas a las habituales en estos días. Y lo que decíamos, ambiente soleado, poca nubosidad, y vamos a continuar con esta situación de estabilidad anticiclónica, lo que nos queda de semana y lo que nos queda de año, porque el lunes tampoco esperamos grandes sorpresas y parece que el 2019 tampoco va a venir con grandes modificaciones.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 7 y 38 minutos de la mañana es momento del comentario de Félix Madero en el enfoque El Primero de la Mañana.
La convivencia. Si algo tenemos que preservar y mimar como si fuera una pequeña criatura es la convivencia. Ese fue el mensaje del rey en Nochebuena y en realidad ese es el único mensaje que el jefe del Estado puede dar cuando la convivencia sufre en Cataluña, entre amigos y familiares, entre partidos políticos e incluso dentro de estos mismos. Lo que pueda pasar dentro de medio año tras las elecciones municipales y autonómicas, nadie lo sabe. Si la encuesta que ayer dio ABC es cierta, el PSOE puede romperse. Ya vive una fuerte división interna por la forma en que Sánchez aborda el problema catalán. Y Cataluña se ha llevado ya a Susana Díaz. Ahora me entero que el hijo de Fernando Mújica, asesinado por ETA, decide borrarse del PSOE tras conocer que la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, cenó con Arnaldo Otegi. No en mi nombre, te ruego tramites mi baja en el partido. En muy poco tiempo, el PSOE ha perdido lo que tantas veces le distinguió, olfato y sentido común, y un respeto por la historia y por los principios. Porque eso, y no otra cosa quiere decir, el comienzo de la carta del hijo de Mújica, José María Mújica. En mi nombre, no.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y ahora en Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Primera conexión con Bruselas, Concha Lozano.
Ni pajitas, ni bastoncillos, ni vasos de plástico. La Comisión y el Consejo han llegado tan solo hace una semana a un acuerdo para prohibir los plásticos de un solo uso, que son los que acaban en su mayoría en el mar. Es una de las principales medidas adoptadas este año en materia económica por la Unión Europea. También ha habido acuerdo para reducir las emisiones de gases contaminantes en un 30% a partir del año 2040. Los 27 han fallado, sin embargo, a la hora de avanzar en dos importantes medidas que estaban previstas para este año: un fondo de garantía de depósitos a nivel europeo y un complemento de seguro de desempleo comunitario. También ha habido que retrasar la aplicación de la tasa digital hasta el año 2020. Este ha sido también el año el de la iniciativa de la Comisión para poner fin al cambio de hora en invierno, una medida ampliamente aceptada por los ciudadanos europeos, aunque todavía tardará en ponerse en práctica si finalmente es adoptada por los Estados miembros. Y hablando de la opinión pública, según los datos del último Eurobarómetro, el 77% de los europeos cree que la Unión debería hacer más en materia de lucha contra el desempleo, y casi la mitad cree que la Unión no ha ayudado a proteger a los ciudadanos de los efectos negativos de la globalización.
Y de Bruselas a Washington, Bricio Segovia.
Buenos días. Nuevo revés de la justicia para Donald Trump. Un juez ordena que continúe el caso sobre las restricciones de asilo que impulsó el presidente pese a la negativa de la administración. Lo hace por motivos humanitarios. Deniega así el aplazamiento solicitado por el Ejecutivo debido al cierre parcial del gobierno. Es el sexto día en que el país no dispone de fondos para financiar a sus funcionarios. Y ni el Congreso ni la Casa Blanca parecen estar dispuestos a ceder en el punto de discrepancia que ha llevado a la nación a esta situación, el muro. Trump pide que los legisladores incluyan 5.000 millones de dólares en los presupuestos generales para financiar su gran promesa de campaña. Los demócratas, por su parte, se niegan en bloque. Y hasta que el presidente no firme los presupuestos, 800.000 funcionarios tienen los sueldos congelados. Según la calificadora Standard & Poor's, el cierre parcial del gobierno le cuesta a los contribuyentes unos 6.500 millones de dólares por semana, casi 5.700 millones de euros. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Bueno, pues hemos llegado ya a las 7 y 42 minutos de la mañana. Y ahora queremos saber cómo viene la prensa. La ha leído Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, Javier, el nuevo Parlamento en Andalucía es noticia de apertura en las portadas de los periódicos.
Sí, el País titula: el PP empuja a Ciudadanos a aceptar los votos de la extrema derecha. Vox exige negociar el plan del gobierno andaluz. Valls reprocha a Rivera que ese apoyo sería una incongruencia moral. El Mundo titula: Andalucía estrena la alianza entre PP, Ciudadanos y Vox. Los tres partidos ocuparán 5 de los 7 puestos de la mesa del Parlamento que presidirá Marta Bosquet, de Ciudadanos. Casado celebra un cambio histórico y el preámbulo de nuevas mayorías.
Bueno, ¿y cómo tratan este tema La Razón y ABC?
La Razón titula: Vía Andaluza, PP, Ciudadanos y Vox ensayan su primer pacto. Los socialistas pierden el Parlamento por primera vez en una jornada histórica. Arranca la legislatura con Ciudadanos al frente de la mesa y los populares rumbo a la presidencia. Casado negociará medidas con Vox y dice que es el prólogo de lo que sucederá en España, primer acto de la nueva etapa, del juro por España a la pataleta de Podemos. ABC, en la página 2, el fin del régimen del PSOE se escenifica en Andalucía. La abogada Marta Bosquet, Ciudadanos, presidenta de la Cámara Autonómica.
Y las portadas traen hoy otros temas que también podemos destacar.
La noticia de portada de ABC se titula: Sánchez sigue ocultando las 21 demandas que le exigió Torra. ¿Qué esconde el gobierno?, se pregunta. El PP reclama en el Congreso que el Ejecutivo entregue el documento mientras el presidente elude dar respuestas en un viaje a Mali con periodistas. Otra noticia, el Supremo acelera el juicio por el proceso. En La Razón, Lesmes traslada el acto de los jueces por miedo a ataques ante el juicio del proceso. El Senado veta a la senda de déficit y fuerza al Ejecutivo a gastar 6.000 millones menos. Comillas, no en mi nombre. Un hijo de Mújica deja el PSOE tras la cena de Mendía y Otegui. Su padre fue asesinado por ETA. El Mundo. El hijo de Mújica se va del PSOE por la cena de Mendía y Otegui en Nochebuena. Un recién jubilado cobra de media 32 euros más que un nuevo contratado. El Tribunal Supremo juzgará a los líderes del 1 de octubre y el Tribunal Superior de Justicia catalán a la mesa del Parlamento. En El País, tres naves espaciales harán historia a principios de año. El gobierno prohíbe inhumar a Franco en la Almudena por seguridad. Seis encausados en el proceso serán juzgados en Cataluña. Trabajo por menos de 2 euros la hora. Los centros asiáticos de belleza están bajo sospecha de explotación laboral.
¿Y qué temas llevan hoy destacados los digitales?
El Confidencial. Teresa Rodríguez admite el desencanto con Podemos en un documento interno del 2 de diciembre. El Independiente. Comillas, Juanma Moreno no tiene un cheque en blanco, hay que hablar de programa, dice Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía. El Español, Vox dispuesto a retrasar la investidura en Andalucía hasta marzo si no obtiene contrapartidas. OK Diario, Santiago Abascal anticipa una negociación larga, revisará el pacto PP-Ciudadanos para erradicar las leyes de izquierdas. La información.com, Valerio amarga la Navidad a 54.000 pensionistas porque la ministra de Trabajo le reclama 80 millones en pagos indebidos. El diario.es, PP y Ciudadanos aceptan revisar su programa de gobierno en Andalucía para encajar las propuestas de Vox. Voz Populi, Alfonso Guerra carga contra Sánchez, comillas, juega de manera hábil pero poco sólida. Y Moncloa.com, la Audiencia Nacional investiga al polémico profesor de Trump por injurias a la corona.
Y estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula El pozo de las pensiones sí que tiene fondo. Dice, este gobierno ve en el gasto social una herramienta de impulso electoral. El otro editorial se titula El laboratorio andaluz del cambio en España. En ABC, el editorial se titula Sin gobierno ante el separatismo. Y dice, cuando al Estado se le plantea una ofensiva que persigue su destrucción, el gobierno tiene que saber muy bien en qué lado situarse. El otro editorial se titula El Supremo salva la trampa de los golpistas. En La Razón, el editorial se titula Andalucía ante un nuevo comienzo y dice, el desarrollo del acuerdo entre las tres formaciones del centro y de la derecha, fluido y natural, pese a los mohines fingidos de Ciudadanos, demuestra la conciencia general de la bondad del cambio. En El País, el editorial se titula Pacto Andaluz y dice, el acuerdo PP-Ciudadanos debe juzgarse por sus actos de gobierno. El otro editorial se titula Igualdad en el deporte.
Bueno, si te parece, Javier, vamos a buscar ya por último los titulares de la prensa salmón, de la prensa económica, que hoy llega cargada también de asuntos importantes.
En expansión, inquietud en las bolsas. En 5 días, los beneficiarios del bono social de la luz se reducen a la mitad. El economista Trabajo aplaza la contrarreforma laboral para negociar con COE. Capitalmadrid.com, Francisco González abandona BBVA dejando un banco que vale la mitad que el Santander. Y en diarioabierto.es, el Banco Central Europeo prevé una desaceleración de la economía mundial en 2019.
Bueno, volvemos con la tertulia y con los temas que nos dejas en suerte a partir de las 8:30.
De acuerdo.
Bueno, pues son las 7:47 de la mañana. Nos vamos a ir hasta Barcelona esta mañana, como hacemos habitualmente hasta ahora, con Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días desde Barcelona.
Rafa, desde aquí, desde Madrid, nos preguntamos cómo trata hoy la prensa catalana el pacto en Andalucía.
Pues mira, muy centrados en cómo le puede afectar a Manuel Valls, al candidato a la alcaldía de Barcelona, con una plataforma que incluye a Ciudadanos y que, tal como recoge el periódico, ha criticado el acuerdo con Vox y dice que no aceptará en su lista a nadie que legitime a los radicales de cualquier signo. Crónica Global habla de un Valls irritado por este acuerdo y también de una Inés Arrimadas preocupada por evitar que les arrastre el mensaje del Partido Popular dispuesto a ampliar a toda España el ejemplo, el pacto, el modelo andaluz.
Hay visita a la prisión de Lledoners, la de Ada Colau.
Efectivamente, esta misma noche la alcaldesa ha visitado a los presos que están en prisión, volvió a pedir que dejen de estar encarcelados, y la visita coincidió, recordémoslo, con la decisión del Tribunal Supremo de declararse competente para juzgar a estos políticos y en cambio de trasladar a Cataluña a juicio de los que tan solo están acusados por desobediencia.
Y además todo esto coincide con una ofensiva de la Asamblea Nacional Catalana.
Efectivamente, atención a esta noticia. Ofensiva para copar rectorados, sindicatos, colegios profesionales, entidades deportivas, entre otras organizaciones. Lo cuenta La Vanguardia en sus páginas de política. Se añade que un objetivo inmediato es ocupar la presidencia de 10 de las 13 cámaras de comercio catalanas. Un comunicado interno de la ANC insta a convertir las juntas, que llaman unionistas, de la mayoría de esas entidades, en juntas republicanas, para así estar preparados para una posible desconexión.
Bueno, y mientras tanto seguimos a vueltas con las estructuras de Estado.
Y efectivamente, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentó ayer los resultados de la Agencia Tributaria de Cataluña, que ha recuperado el modelo integral desarticulado durante la aplicación del artículo 155, y Aragonès dijo que la agencia es la demostración de que la Generalitat está en disposición de asumir responsabilidades de Estado.
Y pese a todo esto, el Prat sigue creciendo.
Efectivamente, el aeropuerto de Barcelona suma más de 50 millones de pasajeros al año, con un crecimiento de más del 5%, a pesar de la impuntualidad de los vuelos. Paciencias a los que vuelven de Barcelona, uno de cada tres vuelos va con retraso. Y esto, en cualquier caso, le ha forzado a que se convierta en una prioridad para mejorar el servicio. El Prat se sitúa como séptimo aeródromo de Europa en número de pasajeros, creciendo por encima de sus competidores. ¿Sabes cuál es el sexto?
No, pero me lo vas a decir, ¿no?
Pues efectivamente el aeropuerto de Madrid.
Claro, evidentemente. Rafa de Ribot, así se ve la actualidad esta mañana desde Barcelona. Rafa, un abrazo, buen fin de semana.
Adiós igualmente.
Hemos alcanzado ya las 7:50.
Onda Madrid, deportes.
Es tiempo de deportes, aquí en Buenos Días Madrid, es tiempo de Laura Cabrera. Laura, buenos días.
Hola Carlos, muy buenos días. Y hoy comenzamos hablando de baloncesto, porque es la competición que tenemos en marcha, la Euroliga, y además con un partidazo que nos espera esta tarde, jornada número 15 de la competición europea, Fenerbahce-Real Madrid, a las 6:30 de la tarde. Desde las 6 lo vamos a contar íntegramente en Onda Madrid, el mejor partido de baloncesto que a día de hoy se puede ver en Europa. No obstante, son los dos últimos finalistas de la pasada edición en Belgrado, donde recordamos que el Real Madrid se alzó con la décima, dos de los candidatos a estar en la Final Four de este año, y ahora mismo en la fase de clasificación el Fenerbahce es primero, el Real Madrid segundo, con solo una victoria de diferencia, es decir, que está el liderato en juego. Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, reconoce que el duelo va a exigir lo máximo de sus jugadores.
Nos enfrentamos a un gran rival, enlazamos con la salida de ACB a Vitoria, con lo cual pienso que es un fin de semana muy exigente, pero creo que el equipo está bien. Y bueno, es un poco la tranquilidad. Lo que pasa es que también hay que entender que son dos partidos difíciles y que el equipo va a tener que hacer mucho esfuerzo si queremos ganarlos.
Por su parte, el jugador Rudy Fernández no duda en reconocer que hay que plantear un partido muy duro si se quiere ganar.
Viene, pues, siendo como siempre un partido duro contra Fenerbahce, encima en su campo. Para acabar la primera vuelta, pues, intentar dar lo máximo y, por supuesto, conseguir una victoria. Es cierto que Fenerbahce está en un momento de forma muy bueno. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que podemos ganarle y hay que plantear un partido muy duro para poder conseguir la victoria.
Ayer victoria del Baskonia ante el Khimki, 77-85, y victoria también en el Palau, 80-65, del Barcelona ante el Anadolu Efes. En fútbol, Eden Hazard juega al despiste, y en otras ocasiones le hemos escuchado confesar su deseo de jugar en el Real Madrid. El belga, tras la jornada del Boxing Day con doblete suyo en la victoria del Chelsea ante el Watford, dijo que espera seguir mucho tiempo en el conjunto londinense.
Significó mucho, especialmente porque además hemos ganado. Marcar 101 goles con este gran club es algo que nunca olvidaré. Ahora, tanto los fans como yo queremos más. Quiero marcar más goles con este club y ser una leyenda como Lampard, Drogba o Terry. Intento dar lo mejor siempre.
En el Atlético de Madrid rescatamos las declaraciones de Miguel Ángel Gil Marín sobre Lucas Hernández al portal Goal.com. El consejero delegado del Atlético de Madrid manifiesta que tienen una buena relación con el Bayern y se van a reunir con ellos en el próximo mes de enero, es decir, la semana que viene, para valorar la situación, pero dice que en ningún caso el jugador puede salir en el mercado de invierno. En Barcelona ayer fue presentado Jason Murillo, central colombiano que llega cedido por el Valencia con opción de compra al final de temporada. En ese acto el director deportivo del conjunto blaugrana, Erika Vidal, dijo que van a peinar el mercado de invierno.
Nosotros siempre analizamos la situación interna. Seguramente no vamos a seguir cómo está el mercado, pero bueno, no tenemos nada previsto, y al nivel de salidas siempre depende, ¿no?, de los jugadores, de lo que necesitan. Seguramente que algunos necesitan jugar más. Yo no soy un entrenador y no decido. Todo se pone en la mesa, se habla y se toma decisiones como lo hemos pasado pues el último verano.
Y hablando del Barcelona, el Getafe comunicó ayer que se colgará el cartel de no hay billetes en el partido frente al Barça el próximo domingo 6 de enero, Día de Reyes, a las 20:45. Se han agotado todas las localidades. En Bilbao, Aitor Elizegui se ha convertido en el presidente número 32 de la centenaria histórica institución del Athletic, después de imponerse en los comicios disputados en el día de ayer con el 46% de participación y con solo 85 votos de diferencia con respecto a su adversario Alberto Uribe Echeverría. Y en fútbol internacional, el Inter de Milán ha sido castigado con 2 partidos, cerrado su estadio después de los insultos racistas que tuvo que sufrir el jugador del Nápoles, Koulibaly. Este fue el mensaje del técnico del Nápoles, Carlo Ancelotti.
Estado de ánimo no sereno. Estado condicionado da racismo.
El estado de ánimo no es sereno, está condicionado al racismo. Es la responsabilidad del árbitro suspender el partido temporalmente sin consecuencias para él. No sería un drama si lo interrumpe durante 30 minutos.
No es un drama si se ferma 30 minutos.
Italia quiere ser el mejor país del mundo en todos los sentidos. Si podemos mejorar, tenemos que hacerlo. Hay que tener voluntad para superarnos y creo que somos inteligentes para hacerlo.
Creo que somos un pueblo inteligente.
Además, hay que recordar que los aficionados del Inter y el Nápoles se enfrentaron antes del choque, antes de que comenzara el partido, y se saldó con una pelea con 4 personas apuñaladas, una de ellas fallecida tras ser atropellada por una furgoneta. Y acabamos con el Rally Dakar, que ya calienta motores, va a comenzar el 6 de enero, y tenemos al piloto madrileño Carlos Sainz, vencedor del Dakar del año pasado y que estrena nuevo coche, el Mini Buggy, con el que ya ha corrido el Rally de Marruecos y del que extrae buenas sensaciones.
Si estoy aquí es porque quiero repetir el Dakar, porque quiero defender el título y porque me apetece un año más estar compitiendo en Sudamérica, ¿no? Entonces, bien, ahora con la ilusión de llegar lo mejor preparado posible. Y bueno, es un reto, ¿no? Es un reto de los que a mí me gustan. Coche nuevo, equipo nuevo y bueno, desarrollar el coche también me divierte, tratar de mejorar el coche para bueno, pues ganar con otro coche diferente en Dakar, ¿no? Es otro reto más.
Pues otro reto más que también contaremos con el madrileño Carlos Sainz. Recordamos la cita esta tarde a las 6:30, ese partido de la 15ª jornada de la Euroliga, Fenerbahce-Real Madrid, desde las 6 en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Buenos días.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo. Libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 28 de diciembre, último viernes del 2018, Día de los Santos Inocentes. No es una inocentada, ni mucho menos, aunque lo parezca, que vamos a llegar hoy a 14 grados. Dicen algunos, los del tiempo, especialmente, que son 14 grados confortables, pese a que esta mañana amanece con mucho frío, porque estamos en invierno. Tenemos hasta 4 grados bajo cero en algunos municipios de la sierra, 3 en la capital, menos 1 en la zona sur. Pero se irá templando la jornada, poco a poco, según avance. Esto del tiempo tiene su importancia, además de indicarnos cómo hemos de salir de cubiertos o no de casa, más o menos tapados. También sirve para que el Ayuntamiento de Madrid vaya avanzando en los escenarios de su protocolo anticontaminación, que, como nos reconocía ayer aquí en Buenos Días Madrid, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, es una de las medicinas que debe tomar este enfermo crónico que es el tráfico madrileño. Hoy nos situamos en el escenario 2. Así que desde las 6 de la mañana la velocidad está limitada a 70 km por hora en la M30 y sus accesos desde la M40, y solo podrán estacionar en la zona SER los residentes y los vehículos eco y cero emisiones. Si estuviésemos entre el 25 de marzo y el 8 de junio, menos mal, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se aplicaría también la prohibición de circular a los vehículos sin pegatina medioambiental, pero como hoy es 28 de diciembre y seguimos en plenas fiestas, el Ayuntamiento nos deja. El consistorio puede modificar este protocolo puntualmente cuando le parezca oportuno, con operaciones de entrada o salida de periodo vacacional o festivos. Estamos en el puente de Nochevieja. Y, por cierto, el Consejo de Ministros hoy va a tomar una decisión, que es que toda la red de carreteras secundarias, la limitación de velocidad se rebaje a 90 kilómetros por hora. Por cierto, hablando de movilidad, esta hora es noticia del metro. ¿Qué está pasando, Carlos Ibáñez?
Está pasando, Juan Pablo, que está interrumpida la circulación en la línea 3 entre las estaciones de Lavapiés y de Plaza de España, en ambos sentidos, por una incidencia en un tren, y el tiempo estimado por metro para solucionar esta incidencia es de más de 30 minutos.
Así comienza este día en Madrid, un día en el que se echa la vista atrás, especialmente desde el Gobierno. Un Consejo de Ministros que aprueba, por ejemplo, pensando en el futuro, antes de hacer balance, porque hay rueda de prensa del presidente del Gobierno, la subida de las pensiones vinculadas a los precios otra vez, aumentando el gasto del sistema, que en diciembre, por cierto, el sistema ya ha superado los 9.000 millones de euros mensuales, la factura de las pensiones. Y este es el gran asunto del futuro, cómo pagar las pensiones con los peores datos de natalidad y las mejores expectativas de esperanza de vida. Y sobre todo, con pensiones que ya superan a los actuales salarios. El actual Gobierno ha echado marcha atrás en las reformas, porque siempre prima el plazo corto del voto, y no de contarnos a todos lo que nos va a pasar con las pensiones. Bueno, todos estos asuntos los tendrá hoy en el cuestionario el presidente del gobierno, en la rueda de prensa que va a ofrecer, con la vista puesta en lo que está ocurriendo en Cataluña, como siempre, y la incierta aprobación de los presupuestos del 19, incierta porque ayer el Senado, con la mayoría absoluta del PP, tumbó los objetivos de déficit. De algo más le van a preguntar también al presidente del gobierno, por supuesto, Andalucía, y también de la grieta que hay entre el sanchismo y el resto del PSOE. José María Mújica, hijo del dirigente del PSOE asesinado por la banda ETA en 1996, se ha dado de baja del PSOE tras la cena de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, con el líder proetarra Otegi. Ha escrito una carta en la que dice: no en mi nombre. Mendia y Otegi aparecen brindando en Nochebuena, preparando una cena organizada por el periódico El Diario Vasco. Y Mújica, víctima del terrorismo, ha dicho: no en mi nombre. De Cataluña veremos si explica o no el presidente las peticiones, las 21 que le hizo el presidente de la Generalitat, Quintorra, el Le Pen español, como le llamó el propio Sánchez. Seguramente con acierto. Pero parece que este asunto se olvida y que por conveniencia Torra ya no es de extrema derecha. Por eso el reproche de negociar en Andalucía con la extrema derecha al PP y Ciudadanos tiene ese punto débil. ¿Con quién ha negociado el PSOE la moción de censura o presupuestos, o con quién se brinda en Nochebuena? En Andalucía empezó ayer a visualizarse la salida del poder del PSOE tras casi 40 años. Susana Díaz, presidenta en funciones, ya sabe que se va a la oposición.
Y que ningún pacto de vergüenza con la extrema derecha va a hacer que los andaluces renuncien a lo que consiguieron dignamente aquel 28 de febrero.
28 de febrero, cuando el referéndum andaluz pidiendo autonomía para todas las comunidades autónomas a partir de ahí. Porque el primer diseño solamente había autonomía para las tres históricas, o por lo menos las que habían tenido estatuto de autonomía en la Segunda República. De momento las tres formaciones han decidido que el Parlamento lo presida la diputada de Ciudadanos, Marta Bosqué. Las tres formaciones son PP, Ciudadanos y Vox, algo que le convierte en la segunda autoridad de Andalucía a la espera de que se elija el presidente de la Junta, y la presidencia del Parlamento es quien decide quién es el candidato a la investidura. Y era un puesto relevante y decisivo. El líder de Ciudadanos, Juan Marín, insiste, a pesar de todo, a pesar de haber juntado los votos con Vox, en la distancia con el partido de Abascal. Es decir, estamos, pero que no se note.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero, insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso, con el Partido Popular.
Todo apunta a que será el máximo responsable del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, quien presida la Junta de Andalucía, aunque ahora se abre un periodo de negociaciones, y tienen que tener en cuenta a Vox y a sus 12 diputados para que apoyen con sus votos a Moreno a la hora de auparse la presidencia de la Junta. Sin los votos de Vox no es presidente Juan Manuel Moreno, y el acuerdo al que aludía Marín es inviable. También hay grietas en Ciudadanos. El candidato de Ciudadanos en Barcelona, Manuel Valls, o el candidato que apoya a Ciudadanos en Barcelona, que es Manuel Valls, el socialista francés Manuel Valls, insiste en que apoyar un gobierno con la extrema derecha es una incongruencia moral y que no merece la pena apoyar a un gobierno así, y que no se pueden sacrificar los principios por un gobierno. Veremos hasta dónde llega Ciudadanos, porque también tiene la instrucción de la Internacional Liberal de no negociar nada con la extrema derecha. A partir de ahí, el acuerdo al que han llegado PP y Ciudadanos se lo tienen que presentar a Vox. Hay un tuit en las últimas horas del líder de Vox, Santiago Abascal, a propósito de estas declaraciones de Valls, diciendo: Valls apuesta por la repetición de las elecciones en Andalucía. En cambio, en el PP hay satisfacción de Pablo Casado porque le sitúa en el centro del escenario.
En Andalucía hoy se inicia un cambio histórico, un cambio protagonizado por el Partido Popular, y lo que puedo decir es que el PP no va a defraudar a los andaluces.
Aunque sea 28 de diciembre, nada de lo que estamos contando en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, es una inocentada. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. A esta hora, con la ayuda de Ángeles Martín y Carlos Ibáñez, las pensiones subirán con el IPC.
El Consejo de Ministros, en horas, va a aprobar que la revalorización con la inflación se aplique de forma indefinida. En 2019 la subida será de un 1,6% con carácter general. Las mínimas y las no contributivas lo harán un 3%.
La base mínima de cotización de los autónomos se incrementa en un 1,25%.
Además, no cotizarán el segundo mes de baja y podrán formarse desde enero. Una batería de medidas que aumentan hasta 24 meses el derecho a paro de este colectivo.
El gobierno alega motivos de seguridad para prohibir la inhumación de los restos de Franco en la Almudena.
Un informe de 12 páginas de la Delegación de Gobierno de Madrid concluye que los restos no deberían, bajo ningún concepto, enterrarse allí por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso en la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado.
El Tribunal Supremo confirma su competencia para juzgar el caso del proceso.
Son 12 líderes independentistas con el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a la cabeza, se sentarán en el banquillo del alto tribunal. Además, envía la causa a Cataluña para 5 exmiembros de la mesa del Parlament y la exdirigente de la CUP, Mireia Boya, acusados únicamente de desobediencia.
España ayudará a inmigrantes de Mali para que regresen voluntariamente a su país.
Un billete de avión de ida y una ayuda de 400 euros y un suplemento entre 100 y 1.000 euros para quienes ofrezcan un plan para abrir algún tipo de negocio. Un programa financiado por la Organización Internacional de Migraciones, dotado con 3,2 millones de euros.
Esta mañana conoceremos la evolución de la economía española durante el tercer trimestre del año.
El Instituto Nacional de Estadística va a publicar los datos de contabilidad nacional de este periodo tras haber adelantado que creció el 0,6% entre julio y septiembre, la misma tasa que en los dos trimestres anteriores.
El buque Open Arms llega a la bahía de Algeciras.
Los 310 inmigrantes de origen subsahariano que fueron rescatados frente a las costas de Libia desembarcan en el puerto de Crinavis, en San Roque, todo preparado ya con un dispositivo previsto similar al que se habilita durante los meses de verano en los que se intensifica la llegada de pateras.
La administración del gobierno de los Estados Unidos va a seguir cerrada.
El Senado no consigue un acuerdo para reabrir parte de la administración federal, que se encuentra cerrada desde hace 6 días, y comunicó que sus integrantes no volverán a reunirse hasta el próximo 2 de enero.
Han vuelto a saltar las alertas en Indonesia.
La Agencia de Vulcanología del país eleva la alerta a 3 en una escala de 4 por la actividad del volcán Krakatau, que el sábado, recordamos, provocó un tsunami que causó la muerte a 430 personas.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Ya a las puertas del último fin de semana del año esperamos muy poquitos cambios. Hoy vamos a tener, de hecho, una jornada más soleada que ayer, y eso que tenemos poca nubosidad estos días, pero hoy esperamos incluso menos. Eso sí, ahora en el arranque del día, algunas brumas, algo de niebla puntual, especialmente en puntos del sur de la comunidad, en entorno de la Vega del Tajo y del Tajuña, pero después, lo que decimos, una jornada protagonizada por el sol. Y en cuanto a las temperaturas, hoy veremos cómo ascienden. Vamos a estar en general con máximas de 13-14 grados, y va a ser en la sierra donde van a descender esos registros. Hemos estado en jornadas anteriores con inversión térmica muy acusada. Las máximas, por ejemplo, la de ayer, la más elevada fue la de Rascafría, con 16 grados. Bueno, pues hoy en todo el entorno de la sierra las temperaturas van a descender, mientras que en el resto subirán. Lo que decimos, ambiente muy estable que va a continuar con nosotros lo que nos queda de 2018, y parece que el próximo año también va a arrancar sin grandes modificaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
No hay fútbol en España por Navidad, pero sí baloncesto. Partido de la 15ª jornada de la Euroliga. Fenerbahce-Real Madrid a las 6:30 de la tarde, desde las 6 en Onda Madrid. El mejor partido de baloncesto que a día de hoy se puede ver en Europa. Se miden los dos últimos finalistas de la pasada edición en Belgrado. Ayer también victoria del Baskonia ante el Kinki, 77-85, y ganó el Barcelona en el Palau, 80-65, al Anadolu Efes. En el Atlético de Madrid, declaraciones de Miguel Ángel Gilmarín sobre Lucas Hernández en Gual.com. Tenemos una buena relación con el Bayern y nos reuniremos con ellos en enero para valorar la situación, pero en ningún caso el jugador saldrá en el mercado de invierno. Además, Aitor Elizegui, nuevo presidente del Atleti de Bilbao, tras imponerse con una diferencia de solo 85 votos al candidato continuista Alberto Uribe Echeverría. Y en fútbol internacional, el Inter sancionado con 2 partidos a puerta cerrada tras los insultos racistas al jugador del Nápoles, Koulibaly. Además, en la previa del partido se saldó con una pelea entre aficionados, con 4 apuñalados y un muerto aficionado del Inter que fue atropellado por una furgoneta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Sepamos, por ejemplo, cómo se circula ahora mismo en las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene la situación tranquila, no se incrementa la circulación, por lo tanto, bueno, en general, muy poco tráfico y fluidez en las vías del interior, accesos y también en la M30. Recordamos, hoy segunda fase de medidas anticontaminación. No solamente se limita la velocidad, al igual que ayer, a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos desde el M40 en ambos sentidos, sino que hoy solo podrán estacionar en la zona SER los vehículos eco y cero emisiones.
Hay incidencia que venimos contando desde primera hora de la mañana en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, que continúa. Deben tener en cuenta esta incidencia los madrileños habituales de este servicio. Está interrumpida la circulación en la línea 3 entre las estaciones de Lavapiés y de Plaza de España en ambos sentidos por una incidencia en un tren durante un tiempo que Metro estima en más de 30 minutos.
No hay novedad en la red de cercanías. Sepamos cómo se circula, cómo amanece la jornada este viernes 28 de diciembre en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. De nuevo, jornada atípica en la red de carreteras de la comunidad. En este último viernes del año encontramos circulación totalmente despejada, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M50. Tan solo tengan precaución en la M40, ya que hay circulación lenta con paradas prolongadas en la zona de Villaverde en dirección a la A4. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, como les comentaba, se circula sin problemas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más: moderen la velocidad y, por supuesto, recuerden, al volante cero alcohol y cero drogas.
En Buenos Días Madrid, más noticias. Noticias de la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, y con noticias que han ocurrido esta madrugada. Por ejemplo, Ángeles Martín, ese incendio que ha sufrido un chalet de Casa Ruelos del Monte.
Cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han estado trabajando esta madrugada en la extinción de ese incendio en una vivienda situada en la calle Picasso, en el número 5 de esa localidad. No se han producido daños humanos, pero un perro ha perecido por inhalación de humo y otro más ha resultado herido. Vamos a escuchar al jefe supervisor de bomberos.
A la vez hemos mandado un par de equipos a rastrear toda la vivienda, puesto que no sabíamos si había personas en el interior. Finalmente no hemos encontrado a nadie, excepto a dos perros. Uno de ellos fallecido y el otro inconsciente, que le hemos sacado y le hemos administrado oxigenoterapia, con el resultado de que parecía que iba mejorando y los dueños, los propietarios, se lo han llevado al veterinario para ver si conseguían salvarle.
Bueno, y además le recordamos que estamos en el escenario 2 del protocolo anticontaminación.
Ha entrado en vigor a las 6 de la madrugada y mantiene la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos desde la M40 para todos los vehículos, y solo permite estacionar en la zona SER a coches de residentes que estén en su área y a los eco y cero emisiones, pero ha planteado el consistorio una excepción y los vehículos podrán circular por la Almendra Central, incluido los que no tienen la etiqueta de la DGT.
Además, hoy hablamos de ayudas para los 49 municipios más despoblados de nuestra comunidad.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presenta la medida aprobada por el Gobierno regional en materia de despoblamiento, mediante la cual se concederán ayudas directas a esos 449 municipios más despoblados de la región. En el acto hará entrega a sus alcaldes de las cantidades asignadas a cada uno de esos municipios.
Y este 28 de diciembre, los bomberos de la Comunidad de Madrid se visten de Reyes Magos.
El vicepresidente de la comunidad, consejero de presidencia y portavoz del gobierno, Pedro Royán, junto con bomberos de la Comunidad de Madrid, van a participar en una entrega de juguetes en el área de pediatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Madrid recibe, se prepara para recibir a 15.000 jóvenes católicos y protestantes de una treintena de nacionalidades.
Acoge desde hoy hasta el próximo 1 de enero a esos jóvenes de toda Europa en un encuentro organizado por la comunidad ecuménica de Taizé, formada por un centenar de personas de origen católico y protestante. Más de 170 parroquias acogerán a los jóvenes y también numerosas familias abrirán sus hogares. Es la primera vez que se celebra este encuentro en Madrid y el Ayuntamiento ha puesto en marcha, junto con la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, un dispositivo especial para dar cobertura y servicio tanto en los aparcamientos como en la entrada de IFEMA.
Bueno, y mientras tanto, Móstoles se prepara para celebrar su tradicional San Silvestre.
El evento va a costar de 5 carreras y 4 circuitos diferentes en función de la edad, que se iniciarán a partir de las 5:15 de la tarde. Todas las pruebas tendrán la salida en la calle del Cristo y la meta en la Plaza de España junto al Ayuntamiento. Como novedad, en esta edición se ha aumentado el recorrido en la carrera general y general local absoluta, pasando de 7,3 kilómetros a 8 kilómetros aproximadamente.
Ocho y 17 minutos. A buen paso nos metemos ya en Buenos Días Madrid, en el intercambiador.
Alejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias en este intercambiador de claves de la actualidad. Madrid, en esta mañana de viernes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, está María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Que no se me olvide, que las dos queréis hablar mucho hoy de universidades. ¿Por qué? A ver, Cristina, ¿por qué quieres hablar de universidades? Que estamos de vacaciones.
Bueno, no, porque
digo
ayer...
los universitarios.
Sí. Ayer conocíamos que la comunidad iba a reconocer a tres centros privados como universidades ya con entidad propia. Y eso, pues en principio puede parecer una buena noticia, pero enseguida la comunidad educativa pues se echó las manos a la cabeza porque... ya habían intentado estos centros, que son el CUNEF, el ESIC y la Universidad Internacional de Villanueva, habían intentado pasarse a privadas, pero contaban con un informe desfavorable del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid. Además, si recordamos, está la Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid todavía ahí guardada en un cajoncito porque no se consiguió sacar adelante, y en esta normativa lo que hacía la Comunidad de Madrid era endurecer mucho más los criterios para que las universidades privadas pudiesen formarse como tal. Entonces, no encajaba mucho, ¿no? No se entendía. Además, ahora mismo ya en la comunidad hay 8 universidades privadas, además de las 6 públicas, hay 5 extranjeras, 20 centros adscritos. Entonces, aunque hay espacio, según reconoce la Comunidad de Madrid, sí que se quiere hacer de una manera en la que se garantice que los cursos que se ofrecen son de calidad y que nos están abriendo centros por abrir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tema va a dar que hablar. Lo que pasa es que ha pillado un 27 de diciembre, pero seguro que la oposición moverá sus hilos.
Habla tú, María, de esto.
La oposición ya ha movido hilos.
Por eso.
Ya ayer sí.
Ha dado que hablar, ya sabía yo que sabías tú que había dado que hablar.
El PSOE, por ejemplo, ha hablado. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Cristina, ¿eh? Y solo una puntualización. El Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid lo que dice es que como está en tramitación esa ley, que por eso hay que esperar, porque efectivamente cambia las condiciones, pero que en este momento cumplen las tres toda la normativa vigente. Y otro detalle, las tres están funcionando ya, no es que se vayan a abrir nuevas, están funcionando, ofrecen sus grados y lo que hacen es dar una parte de sus ingresos a las universidades a las que están adscritas.
Y se quieren independizar, vamos.
Y se quieren independizar, sí. ¿Qué es lo curioso si ponemos ya la lupa muy grande, muy grande, muy grande? Pues a ver, para el que no esté muy en este mundo, la Universidad de Villanueva tiene detrás al Opus, el centro universitario. CUNEF tiene a los bancos y ESIC tiene a los corazonistas. Ayer, ¿quién habló? El PSOE, y dijo que esto es una barbaridad porque no hay espacio en el ámbito universitario madrileño para nuevas universidades privadas que ya están funcionando, pero bueno, no de manera independiente. Vale, hacemos zoom. Gabilondo, es decir, el portavoz, el líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, fue miembro hermano de la Orden Corazonista. Yo creo que esta reacción tan apresurada del PSOE y tan tranquila del resto en un principio, en realidad es un postureo, porque yo creo que el PSOE, claro, que se va a hacer a un lado. No solo el PSOE, creo que todos los partidos de la oposición se van a quedar callados cuando el Grupo Planeta termine de preparar su propuesta de una universidad privada, que le falta solo un informe, y creo que ninguno de los grupos políticos de la oposición va a querer hacerle la oposición a uno de los mayores grupos mediáticos del país, como
que además
el Grupo Planeta
trasladó su sede social fuera de Barcelona a raíz de todo el proceso independentista de octubre del 17, ¿eh?
Efectivamente, muy político todo. Poco educativo, muy político.
Por eso, que ya veréis los aquí presentes y los oyentes cómo esas universidades funcionan independientemente dentro de unos meses. ¿A que sí? ¿Hacemos una apuesta, Cristina?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
¿A que sí?
Yo sí, seguro.
Seguro.
Además, luego muchísimos políticos están dando clases en estas universidades.
Por eso.
O sea que está todo relacionado.
Pues por eso. El capricho que tienes esta mañana, María, a ver.
Tengo un capricho que es el jardín del capricho. Es un jardín histórico, es como un museo al aire libre.
tiene un patrimonio original muy rico, tiene esculturas romanas, tiene unas especies botánicas de la época de la duquesa de Osuna. Bien, hasta ahí bien. Ya sabemos que el palacio se va a convertir en museo. Pero ¿qué pasa con el jardín? El jardín ahora mismo, como es un jardín histórico, hay que cuidarlo con muchísimo cuidado y solo se abre sábados, domingos y festivos, porque el resto del tiempo se hace un trabajo de mantenimiento muy exhaustivo para no perder ese patrimonio tan rico. Bueno, pues en los presupuestos participativos de 2018 salió adelante una propuesta que dice que se abra como un parque normal todo el tiempo y sin restricciones, que se puedan meter animales, que se puedan entrar con comida. Claro, esto va a suponer que nos vamos a cargar el jardín histórico. Nosotros hemos preguntado al ayuntamiento qué va a pasar con esto, si este plan que ha sido aprobado en el Pleno de Distrito va a salir adelante. Y no nos tranquilizan mucho porque lo que nos dicen es que lo van a valorar las áreas de medio ambiente y cultura. Es decir, puede salir adelante o no. Y yo creo que es un tema como para hacérnoslo mirar, porque tenemos una larga lista de patrimonio que nos hemos cargado a lo largo de nuestra historia los madrileños y que a lo mejor podíamos aprender de nuestros propios errores.
Por cierto, que tengo aquí una información que ha difundido esta mañana la cadena SER y que os cuento a vosotras y a todos los oyentes, por supuesto. El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a 7 miembros de su gobierno a pagar 25 millones por responsabilidad contable por la venta de pisos públicos al grupo Blackstone. Esto ocurrió en 2013, la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo Blackstone a un precio por debajo del mercado en 2013. Esa noticia, como digo, está difundiendo ahora mismo la cadena SER. Que toméis nota de ella, que seguro que se va a hablar de esta noticia en este día, que no sé si es una inocentada o no, ¿eh? Yo lo cuento como tal, ¿eh? Y cito la fuente por si acaso, pero me da a mí que no es una inocentada, María, Cristina, me da a mí, ¿eh? No lo sé.
Hay que ver cómo va este tema, porque hay varias vías abiertas en los tribunales con el tema de las ventas de vivienda pública a fondos buitre. Fue una práctica que se llevó a cabo hace 4 o 5 años, lo hizo Ana Botella, también Ignacio González, y es verdad que hay decisiones contradictorias. Vamos a ver en este caso lo de Ana Botella, porque hace nada conocíamos que la Fiscalía, la semana pasada mismamente, sí, pedía que se archivara en el caso de las viviendas de Libima, de la Comunidad de Madrid, sí, o sea que habrá que ver en qué se basa ahora el juez para condenar a Ana Botella.
Esto es una decisión del Tribunal de Cuentas.
¿Eh? Del Tribunal de Cuentas,
Tribunal de Cuentas. ¿Tú dices algo de esto, María?
Pues hombre, a mí inocentada, yo creo que las inocentadas suelen ser un poquito más amables, no tan crueles.
Por eso cito la fuente, por si acaso, pero cito la fuente de los compañeros que han contado esta noticia. Oye, me queda un asunto, que es el de la Guardia Civil, que custodia el chalet de Pablo Iglesias. ¿Qué pasa, Cristina?
Bueno, eso sí que parece una inocentada lo que pasó ayer. Teníamos la Unión de Guardias Civiles convocó a la prensa porque llevó un camión allí al lado de la casa de Pablo Iglesias para colocar un aseo portátil. Y es que llevan quejándose de que los agentes que están haciendo la vigilancia 24 horas pues no tienen ningún sitio para hacer sus necesidades cuando les apetece y además que están pasando muchísimo frío. Entonces han decidido con la propia puta que paga los asociados a esta asociación poner un aseo portátil allí a la entrada mientras que la Guardia Civil o el propio ayuntamiento pues decide hacer algo. Entonces esto no sentó muy bien ayer a la Dirección General de la Guardia Civil, que sabemos que es un cuerpo que le gusta pasar pues cuanto menos desapercibido en este tipo de asuntos. Entonces enseguida salieron explicando que habían pedido la licencia al Ayuntamiento de Galapagar para poder poner una caseta en la que hubiese calefacción y en la que hubiese un baño. Lo que pasa es que el problema ha venido cuando el Ayuntamiento de Galapagar ha dicho que ellos solo han recibido petición de licencia para ese aseo portátil que han colocado los guardias civiles por su cuenta, para un mes, por cierto, pero que no tienen nada pedido por parte de ninguna administración pública y ni ninguna institución para poner esa caseta. Entonces, bueno, veremos qué es lo que pasa. Por lo visto, la Guardia Civil dice que Pablo Iglesias les da permiso para entrar en su casa si tienen que ir.
Pero bueno, pues nada, pero que tampoco es una inocentada, dices.
No, tampoco. Aunque suene como
aunque
suene
inocentada.
Bueno, hay que tener mucho cuidado hoy con las inocentadas, ¿eh?
Mucho.
Ya se nos ha colado alguna.
Sí. Adiós, María Cano, Madrid Diario. Adiós, Cristina Gil, Europa Press. Adiós, que tengáis buen día. Adiós. Camino de las 8:30, la tertulia de Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué?
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
Llama a tu jamondirecto.com. Llama a tu jamondirecto.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón.
Directo.com. 984-1028.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real, Casino Royale, en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz año nuevo.